Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Que por la guarda rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
¡Vaya, Guajiro!
Oiga, muy buenos días.
¿Cómo suena ese tres?
No, hoy está bueno este domingo.
Muchacho, esto está sabroso.
Está
sabroso.
Encantado de la vida.
Claro que sí.
¿Y tú cómo estás?
Yo encantado de la vida.
Mira, no te digo.
Ya está afinadito.
Ya,
todo.
No, quejar. Está ahí como estoy, anillo al dedo.
Estoy en la música.
Estás en la onda.
En la onda, sí, señor.
Estás en la onda, Guajira, con el tres. Sí. Bueno, pues queremos saludar a todos nuestros amigos que están en sintonía con Radio Martí. Uh-huh. Agradecerles por las recomendaciones para mejorar el programa, por la música que nos han pedido.
¿Cómo que no?
De verdad que nos alegra mucho que escuchen el programa y que nos sigan dando sus recomendaciones.
Oye, una pregunta que te iba a hacer, ya que estábamos hablando del 3 y de la música guajira. ¿Tú recuerdas el último guateque campesino que tú disfrutaste en algún punto de la isla de Cuba? El punto geográfico, algún guateque.
Yo sí, por supuesto.
¿Eras asiduo a los guateques ahí por donde tú vivías, se acostumbraba a eso, a tocar
no,
música?
No, ¿sabes que tengo? Tengo unos tíos que viven en Palo Seco. Eso pertenece a, cuando tú vas por la carretera de Nuevita que va, eso pertenece a Camagüey.
Sí, la carretera de Nuevita. Bueno, yo la, en un momento dado yo pasé la carretera y anduve por ahí desde acá, un pueblecito, Redención, donde estábamos allí, y fui de Redención a Nuevitas, por cierto, un domingo, allá por el año 71, más o menos.
Bueno,
así
pues...
Yo no sé si pasé por Palo Seco, quizás.
Sí, si fuiste a Nuevitas, me imagino que sí, porque tienes que haber llegado a Guaymaro. Uh-huh. Si vienes de Santa Clara, tienes que hacer una izquierda ahí.
Claro.
Y si vienes de Oriente, una derecha, y vas, uh-huh. Bueno... Sí, por supuesto. Bueno, pues ahí fue el primer guateque campesino.
¿De verdad?
Bueno, disculpen, el último guateque, que fue la pregunta. Y oye, qué cosa más. Empezaron con el tren, empezaron ahí en una nave muy grande de guano, sí. Medio con los guanos cayéndose y todo eso.
Sí.
Empezaron tocando Punto Guajiro, ya tú sabes las controversias, y tú hacías una décima y yo te retaba con otra. Uh-huh. ¿Y a qué no sabes cómo terminó?
¿Como la fiesta de Guarabo?
No. Todos los guajiros cantando mexicano. ¿Qué pasa? Que en Cuba, a las 6:00 a.m. te ponen los mexicanos, a las 8:30 te ponen mexicanos. Eso es por las emisoras.
Sí.
Te digo, en esa zona de ahí, de Oriente.
Sí,
y
en las emisoras locales.
Las emisoras locales de allí. Te ponen los mexicanos a las 6:00 a.m. A las 8:00 a.m. los mexicanos. A las 9:00 mexicanos. Y donde, como a la gente del campo, le gustan los mexicanos.
Sí, yo sé.
Es increíble.
Conocí a un vecino allá en La Habana, en Santo Suárez. Andaba yo ya por la zona de las villas, la zona ahí de, sé qué remedio, por ahí. Y de repente ando yo con mi familia, con mis parientes, caminando por allá cerca del pueblo de Zulueta, y oigo una voz cantando...
Oigo una voz que me dice...
Sí, un tipo con la guitarra y cantando mexicanada. Yo lo conozco. Y era un vecino del barrio que estaba en el ICR como cantante de música mexicana y andaba metiendo su discurso por allá, por los campos.
Bueno, pues yo recuerdo perfectamente en esa zona casualmente de Guaymaro, donde las mejores ferias ganaderas que yo fui,
sí.
Una feria ganadera muy buena, y pudiéramos hablar un poco sobre esto, porque en Cuba yo recuerdo que estas ferias eran muy, pero muy famosas, venían... de distintas partes del mundo y venían muchos de México. Pero lo que en Cuba nosotros no sabíamos, y muchas de las personas que incluso, te pudiera decir, personas mayores, tampoco conocían. Recordemos que cuando estamos fuera de Cuba es que conocemos la realidad y la información de lo que pasó en Cuba. Y empezamos a hablar sobre los tipos de ganado y todo eso, y nadie sabía que en Cuba había existido tantas cabezas de ganado por persona. Todas esas cosas que hoy uno domina después que está afuera, era un desconocimiento total. Y una de las preguntas que las personas se hacían era que por qué se había exterminado tanto la raza cebú en Cuba, y más ahí, en esa zona donde, es increíble la cantidad de ganado que había ahí. Una fábrica también que hemos tenido personas en el programa, Jordan, que vive en Sibanicú, de queso crema que se vendía muchísimo. Bueno, todos los derivados de la leche.
Claro, claro.
La leche de la vaca, la vaca da el queso y ya tú sabes la cancioncita esa,
se la toma el ternero.
Exactamente. Mm. No, pero ese es otro dicho. Eso para la leche que da la vaca, que se la tome el ternero.
Ese es otro dicho.
Ese es otro dicho. Pero claro que sí. En Cuba no solo exterminaron las razas cebú, sino toda la ganadería, porque ahora, ¿desde cuándo en esas casillas? Bueno, casillas o carnicería, porque como van cambiando las cosas...
No, van cambiando, no. Yo no sé, en la zona de las Tunas, ¿de qué forma se decían a la carnicería?
La casilla. La casilla.
Bueno, en mi zona de Remedio, te digo, que tenía primos que tenían casillas en Remedio, y era casilla. Bebo, por ejemplo, tenía una casilla allá en Remedio, y trabaja por acá en el Sedano, de carnicero, y él tenía su casilla, y le llamaba casilla. Ahora en La Habana, Oriol, era el carnicero mío del barrio de la Víbora, era carnicería, nadie sabía lo que era una casilla, ni tenía la primera idea, pero en la zona de las villas sí era casilla, aparentemente también por allá, por el oriente cubano, también era casilla.
Sí.
Es interesante eso.
Bueno, pues antes de 1959 había una cabeza de res por habitante. Y en algunos casos dicen que había hasta dos. Hoy no hay carne de res ni en el mercado, ni siquiera en el que venden en divisa, en CUC. No aparece. Dicen que tú vas y puedes encontrar los kilogramos estos de carne de res, pero de momento se desaparecen. En los años 60 se pusieron a jugar con la ganadería. No sé si recuerdas cuando Ramón Castro empezó con todo este lío de la ganadería. Y bueno... Sí. Empezaron con los supuestos planes ganaderos que justamente tuvieron el efecto contrario. Destruyeron la ganadería, quisieron inventar una super res que tuviera carne de raza cebú y leche de Holstein. Tú tienes que acordarte de todo ese enredo.
Claro, lo que se llamaba el ganado de doble propósito.
Exactamente, claro. A los cuales le llamaron F1. Sí. Te podrás imaginar que este gran invento genético que hicieron, que esas vacas tenían que mantenerse en aire acondicionado con música indirecta para que tuvieran una buena producción lechera.
Yo me mudaba con ellas entonces, si la cosa es así.
Claro, pero tú sabes con el calor que hay en Cuba que no hay ni un ventilador tan siquiera. Oye, pero bueno, vamos a seguir con este tema tan importante y vamos a ver qué trajiste para alegrarnos los corazones.
Bono Montañés, Guajiro Natural.
Guajiro Natural.
Soy un guajiro normal, que vengo del monte Cimarrón. Soy un guajiro normal y que vengo del monte Cimarrón. Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar.
Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques.
Vengo del Ayunte, güey, tira del carretón. Vengo de la Yunte, güey, que tira del carretón. Traigo el olor a carbón y el aroma del papel.
Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques.
Puedo montar un avión si me tengo que montar. Puedo montar un avión y que que montar, siempre voy a regresar, conmigo no hay confusión.
Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques.
Me gusta como canta el sol, sale en el monte.
No te
Me gusta como canta la paloma y el sinsonte.
No te
conmigo que
oye, conmigo que tú ves,
conmigo que
mírame, sé la historia de Cuba mejor que usted,
conmigo que
puedo ir a caballo hasta donde vive tu calambre,
conmigo que
y si no hay caballo arranco y me voy a pie,
conmigo que
a que te pongo a bailar el timarín de dos pingües,
conmigo
con tu calamaca, la guajiro, guajirito
conmigo
también
que
te puedo enseñar a hacer un buen café,
conmigo
a que eso no a que nada de eso hace usted,
conmigo
lo dije yo,
conmigo que
recordando al guajiro natural Paul Montañez.
Sí. ¿Eh? Este,
¿tú sabes hacer
que sepa
buen,
que
tú sabes hacer un buen café?
Yo sé hacer un buen café.
Y este café que se hace en las
con
lomas.
Con espumita.
El café este, café carretero. ¿Tú sabes cómo se hace el café carretero?
Yo no.
¿Tú?
Oye. Y te digo que sé hacer un buen café, entonces ahora, ¿por qué me vas a decir que sí sé hacer el café carretero?
Porque es un café muy específico que en la ciudad no se hace.
Pero es que en Cuba no todo el mundo tiene una cafetera para hacer un buen café. Acuérdate que es el colador. ¿Y quién no sabe hacer un buen café en un colador?
Sí, yo sé, pero el carretero es otra cosa.
Pero se puede hacer un buen café con el carretero. En el colador.
En el colador también.
Si tú supieras el trabajo. Ahora que hablas de colador, es que no puedo dejar de recordar esos tiempos.
Sí.
No teníamos con qué colar café.
Uh-huh.
Se había roto el colador.
Oh.
Y busca un pedazo de tela antiséptica, busca y nada.
Una
y
media.
Encontramos una media, lo que fuera, sí. Un pedazo de...
Pero una media fue lo que resolvió.
No. Encontramos un pañal de uno de los muchachos míos.
Mira, un pañal. Empezó
que ya el niño tenía como 2 años o algo así. Encontramos un pañal, hicimos un colador. Sí. Pero el pañal está abusado. No te vayas a creer.
Y entonces, un pañal lógico,
que hervirlo,
no era nuevo, claro.
No era
usado,
nuevo.
Un pañal usado,
tuvimos que hervir ese paño.
Varias veces, ¿no?
No tantas veces. Acuérdate que no había petróleo, el picker de un problema, no queríamos gastar el balón, porque el balón era nada más para
El picker, voy a llevar
así. El picker es un fogón.
Yo sé, oye, yo lo conozco, el picker.
Entonces, ¿cómo no te vas a acordar de eso?
Fastidiando contigo, el
picker. Ah, ok. Bueno, pues... Es verdad que en Cuba. Y así me estás diciendo, mira, peor que había en Cuba era ese tema del café por la mañana, porque mi mamá si no tomaba café en la mañana le daba dolor de cabeza.
Eso pasa, sí. Se acostumbra uno, el cuerpo.
Entonces ella, un traguito de café.
Claro.
Pero al final era más agua clara que otra cosa.
Uh-huh.
Porque si hacía el café claro, se ponía a hervir una cantidad de agua azúcar. Los guajiros que nos están escuchando saben que no es mentira.
Sí.
Hervías un clase jarro de eso de 5 libras de agua de azúcar y dale. Café claro para todo el mundo y un pedazo de pan viejo de eso que tenía esta moja.
Entonces, hervías el agua con el azúcar.
Sí.
Entonces, se lo echabas en el colador.
Ya yo tenía el colador con el polvo.
Con el polvo adentro.
Exacto.
Y le echabas ahí el...
Exacto.
Oh, ya con el azúcar ya.
El agua con azúcar.
Agua con azúcar, azúcar prieta.
Claro, azúcar. No, sí, siempre azúcar prieta. El azúcar prieta es mejor, tú lo sabes, ¿no?
Pues sí, esa es la que yo consumo diariamente.
Mi mamá, esa es la que...
Nunca, nunca.
No, yo sí, y la que aparezca.
No, bueno,
la que esté puesta ahí no, voy.
La azúcar prieta es la que me gusta a mí.
A mi mamá,
sí,
ella tiene... ¿Sabes que aquí hay unos envases ahí muy bonitos que ponen en las cocinas y esas cosas?
Sí.
Uno es de ella, de azúcar prieta.
Uh-huh. No, el mío es azúcar prieta también.
Pero óyeme, sí. Hablando de la azúcar prieta fue la que salvó el hijo mío más chiquito. No había nada que comer.
No me digas.
Y yo con un hambre, con ese embarazo y aquella clase de barriga. Y yo cogí unos vasos de agua de azúcar prieta a la 1, a las 2 de la mañana, a la hora que fuera, a tomar azúcar prieta. Agua de azúcar, qué clase de hambre, Dios mío.
Así mismo es.
No. Pero bueno, yo quiero retomar este tema de la ganadería, porque en vez de tomar agua de azúcar, a mí me hubiera gustado tomarme un café con leche, porque claro, esa es otra adicción que yo tengo.
Sí, tienes adicción al café con leche.
Al café con leche.
Sí.
No. A la 1, a las 11, a las 12.
Oye, yo me tomo cuando me levanto por la mañana una cantidad de café, que es casi igual que la leche que le echo. Que un café fuerte con un poquitico de leche.
Bueno, yo tomo café con leche. Yo café solo no tomo, pero café con leche sí tomo por la mañana.
Sí.
Pero si a las 10 hay un vaso de leche para tomármelo, me lo tomo. Si en el almuerzo hay un vaso de leche, me lo tomo.
No me digas.
Si a las 12 de la noche un café con leche, me lo tomo.
Yo no soy lechero realmente durante el día.
Yo sí.
De repente no soy lechero.
Pero bueno, la leche la da la vaca.
Sí.
Ella, y hablábamos de...
Ella me mira y se ríe.
La leche... La leche. Ay, ¿tú te acuerdas? Tengo una vaca lechera.
Sí, claro, quiero
no es una vaca lechera.
Sí, no, no, no es una vaca cualquiera.
Ah, no es una vaca. Toma leche condensada. Ay, qué vaca más salada. Tolón, tolón.
Me cambiaste la canción.
No, yo me. Ay, bueno, sí, te quise hacer alguna maldad, pero tú siempre, tú estás a la viva como Consuelito.
Sí.
Bueno, vamos a seguir sobre estas reses que estaban con aire acondicionado.
Sí.
Equipos que nadie tenía y sin embargo simplemente le quitaron a las oficinas, se los quitaron en lugares que el gobierno entendió que no eran imprescindibles. Uh-huh. En resumen, una isla con tanto calor, el gobierno para su exitoso plan, que lo llamaron en aquel momento, decidió que la gente pasara calor en las oficinas y que las vacas tuviesen un clima agradable para producir. El resultado fue el fracaso del experimento y la carencia que hoy, en la actualidad, todavía la estamos viendo después de largos 56 años, de carne, de leche. Los niños no tienen... Los...
¿Y de qué tú te ríes? Sí.
No, 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 yo te digo a ti que no me deja desarrollar, Teudy, no me deja desarrollar. Bueno, yo voy a seguir con este tema.
Sí.
El resultado fue el fracaso del experimento y la carencia de la carne de hoy en estos largos 56 años, pero no solamente de la carne, también de la leche. Y no hablemos de la cría ganadera que quisieron poner en la punta de San Antonio, en el extremo más occidental del país, pues las vacas allí... las pusieron y no podían ni siquiera tirarse para dormir. Las acomodaron de tal manera porque el terreno de la región era de pura roca caliza.
Uh-huh.
Oye, todos los inventos que hicieron. Hoy vemos que estas cosas son una gran burla, pero al pensar en esas grandes estupideces que se cometieron y que se siguen cometiendo en Cuba, aunque hoy digan que tienen toda la voluntad del mundo de que vayan a invertir allí, de que las cosas van a mejorar. No vemos que el campesino pueda tener su tierra como propiedad privada y pueda recuperar de acuerdo a su inversión como lo hace todo el mundo. Creo que es algo que la verdad, son cosas absurdas las que comete el régimen que está imperando en Cuba. Pero lo que me encanta de todas las preguntas que nos han hecho es que todas las personas que están involucradas en este tema del ganado y los campesinos, que yo sé que es la base más importante, no acaban de... Ellos no están conformes, que piensan que esto no se va a poder resolver sobre las personas que van a invertir y cómo ellos puedan trabajar directamente con los granjeros, vamos a suponer, americanos, por poner un ejemplo.
Claro, pero sería ideal sería eso, ¿no?
La idea, claro. Ellos piensan que si fuera de esta manera, que trabajaran directo los campesinos.
Claro, claro.
Que no hubiera...
intermediario.
No, exactamente, que no hubieran intermediarios. Yo espero que el gobierno haga esto. ¿Por qué? Porque ellos nunca han querido que haya intermediario entre ellos y el Guajiro.
Hay una realidad, tú estás tocando el tema, hay una realidad que yo pienso que la única manera en que se pudiera resolver todas estas cuestiones, todos estos renglones alimenticios que están faltando en Cuba, es exactamente de esa manera. Si hace falta inversión y hay interés por parte de distintos gobiernos, pues está pasando ahora mismo, que llegar a Cuba e invertir, es que puede haber un contacto directo entre esos inversores extranjeros de distintos países y el campesino que está ahí, que es el que sabe cómo hacer las cosas para que prospere la producción. Renglones tan importantes para que se pueda dejar de importar alimentos que se pueden producir en Cuba, que es un punto interesante. Se está gastando mucha divisa en importar alimentos para nuestra canasta básica, inclusive. Es increíble, cosas que se dan allí en el patio. ¿Y por qué no se dan? Por una situación que está trabada el asunto de la agricultura durante muchos años. Me imagino que por una cuestión de lógica, pues entonces hay que destrabar eso. Hay que destrabar el dominó para que la cosa fluya. El negocio fluya, el negocio de la agricultura fluya, el que sabe hacer negocio de la agricultura es el guajiro, para que el guajiro pueda sembrar lo que él sabe que se da en ese pedazo de tierra que él tiene y para que el guajiro pueda también vender los productos en los espacios abiertos para venta de los productos, a como él sabe cómo hacer las cosas, oferta y demanda, que es como se hace en cualquier lugar del mundo. Y de esa manera, pues entonces, es la única forma que pudiera prosperar el tema de la agricultura en Cuba, es un país que es netamente agrícola.
No. Y una tierra envidiable. Claro, ¿no? Una tierra que nosotros tenemos.
Eso está clarísimo.
Que es envidiable. Oye, usted tira un grano de maíz y inmediatamente eso está fructificando. Entonces, si esto pudiera trabajarse de esa manera.
Entonces, yo vamos a dar el beneficio de la duda de que las cosas van a ser así. Beneficio de la duda. Las cosas van a ser así por una cuestión de lógica y de inteligencia. Para que el país prospere, la agricultura prospere, pues las cosas deben de ser de esa manera. De otra manera, no pasa nada. Seguimos en lo mismo.
Bueno, vamos a esperar que el ganadero cubano que pueda sentirse realizado, porque no hay cosa peor que como se están sintiendo en estos momentos.
Exactamente.
No solamente el ganadero cubano, el campesino en general. Uh-huh. Hay una gran frustración en Cuba por la crítica situación que están atravesando.
Una entrega de tierras a nivel nacional de San Antonio, pues, entrega de tierra de verdad, con su propiedad, y que ese campesino coja esa tierra, no en usufructo, sino propiedad completa, 100%, y que haga las cosas en su tierra como él sabe hacer. Él sabe lo que hay que sembrar y dónde hay que sembrarlo y cómo hay que sembrarlo.
Así mismo. ¿Entiendes? Bueno, pues vamos a una breve pausa. Inmediatamente estamos de programa Alborada Guajira.
Seguro.